Libro de Josué, capítulo número 24, capítulo 14, 24, perdón. Josué, capítulo número 24, versículo 15, hemos llegado al versículo por el que es más recordado Josué, más conocido Josué. He ido a muchas casas y la mayoría de las casas tienen un cuadrito donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso, lo único incómodo es cuando tú vas a tocar la puerta de la casa de unos cristianos y tienen ese letrerito que dice: yo y mi casa serviremos a Jesús, y se oye pleitos y malas palabras y gritos entre ellos. Yo creo que si usted pone eso, tiene que saber que los vecinos van a estar pendientes a ver si eso es cierto. Yo voy a estar pendiente que si eso es cierto así. Josué capítulo 24, puesto de pie, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer juntos ese versículo. Conocemos una parte, pero es bueno mirarlo todo. Leámoslo juntos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos tocando el tema cristianos comprometidos. Eso es lo que hemos estado mirando domingo en la mañana, domingo en la noche, y estaremos mirando hoy y también mañana y el próximo miércoles. Y la razón, como he explicado, es que mi percepción, ¿verdad?, mi percepción espiritual es que hay demasiados cristianos comprometidos. Déjeme ponérselo de esta manera. Hay demasiados cristianos, o la gran mayoría de los cristianos están comprometidos en asistir a la iglesia, no en congregarse. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Asistir es venir al templo, salir e irse y nos vemos el próximo domingo. La palabra congregarse es un grupo de personas que se reúnen con un propósito. Y ahí aprenden cuál es el propósito por el cual se congregan. La palabra iglesia es una palabra que se usaba en el griego popular, en el griego clásico, para referirse a un, como es su etimología griega, es una combinación de dos palabras, es salir fuera. Y los griegos lo utilizaban cuando el demos en el idioma griego es el pueblo, de ahí es donde viene la palabra democracia. Cuando el demos salía del pueblo y se reunían en un lugar como una asamblea para tomar una decisión por el bien del pueblo. Y ahí se combinaba lo que era el demos, o lo que es democracia, donde todos participan, y salían fuera para ellos reunirse y en asamblea, y ahí tomaban una decisión. O sea, ese congregarse, ese salir fuera, no era solamente para venir, era con el propósito de ponerse de acuerdo y saber qué es lo que cada uno debe hacer. Y si su compromiso es asistir a la iglesia, pues usted no es un cristiano comprometido con el propósito por el cual Dios nos puso en la iglesia. Y lo que queremos es animarle a ver los diferentes compromisos que tenemos que asumir. Primero con Dios, como vimos. En segundo lugar, por el bienestar de nuestra alma, y hoy estaremos mirando el comprometidos por el bienestar de nuestra familia, como dice aquí en el libro de Josué, capítulo 24. Hoy en las clases estábamos mirando que las divisiones que tenemos que hacer en la predicación tienen que seguir el mismo orden que tiene el texto. Y para que usted vea provisionalmente lo que estaremos viendo el miércoles, es la última parte que aparece casi en el último versículo, que es comprometerse por el bienestar del pueblo de Dios. Porque si usted no está comprometido con Dios, no está comprometido con su bienestar espiritual de su alma y no está comprometido con su familia, nunca va a estar comprometido con la iglesia. No lo va a estar. Así que esta noche estaremos hablando acerca del tema comprometidos por el bienestar de nuestras familias. Oremos, Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta hora por la tremenda bendición que ha significado todo lo que se ha puesto junto en esta congregación para reunirnos y celebrar un aniversario más, el tiempo también de la conferencia misionera y de una manera tan especial la conferencia diestra. Sabemos, mi Dios bueno y misericordioso, que a cada uno de nosotros que tú nos has traído aquí es para que hagamos un compromiso, no solamente el compromiso de que miramos en las noches, sino en el día el compromiso de trazar bien tu palabra. Te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu esté tomando control de tu siervo y del alma y del corazón de cada uno de los que escuchan. Que tú traigas tu verdad, que tú traigas tu mensaje de una manera personal, puntual, a nuestras vidas. Tu siervo se declara incapaz de hacerlo por sí mismo, pero confiamos, mi Dios, en que tu Espíritu Santo estará dando testimonio de ti y de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una institución religiosa aquí en Estados Unidos, muy grande esa institución, puso en el estado de California una valla gigante con la siguiente declaración: ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Si yo no mal recuerdo, un buen autor que se llama Jeff Bridges o Bill Wright, uno de ellos dos, tiene un libro que se llama El gozo de temer a Dios. Y en ese libro, él muestra lo que pasó, testimonios de personas que no vivieron para Dios, aunque tuvieron éxito en la vida. Y uno de los, él es un escritor norteamericano, él escribe lo que él dijo ahí, lo que él se enteró o leyó, que dijo un multimillonario norteamericano. Él dice: hubiese dado toda mi fortuna por ser feliz en uno de mis 8 matrimonios. Usted puede lograr todo, absolutamente todo, pero el fracaso en el hogar, nada lo puede compensar. Josué es famoso por esta declaración, y quiero advertirle algo. Si Dios puso eso en la boca de Josué, lo puso en las Escrituras, es porque Dios sabía que es una realidad en el hogar de Josué. Era una realidad que su casa, su familia entera, estaba dedicada a servir a Dios, que había sido una de sus preocupaciones, que aunque lo encontramos en la primera mención que encontramos de Josué en las Escrituras, fue como un soldado en el libro de Éxodo, cuando él fue a luchar contra Amalek, y siempre lo encontramos muy ocupado con Moisés y en el pueblo de Dios. Él nos da una tremenda lección que hombres ocupados no son hombres en las cosas de Dios ni en sus negocios, no son hombres fracasados en su familia. Y quiero decirle algo a mis colegas pastores, siervos de Dios consagrados y dedicados al ministerio no tienen que ser hombres fracasados en su familia. Porque lamentablemente he conocido a muchos hombres de Dios exitosos en su ministerio, pero con serios problemas en su familia. Serios problemas en su familia. Serios. Que por respeto a ellos, sin mencionar nombre, ni siquiera mencionar nombre, no me atrevo a decir los ejemplos a los que me refiero, sin ni siquiera mencionar nombre, me atrevo a eso. Esta declaración que encontramos aquí de Josué es el aval claro y definido de un líder que sí tiene la calidad de vida moral y familiar para animar y desafiar a otros a amar, seguir y servir a Dios. Y la razón de todo esto es porque él se constituyó, repito, un ejemplo personal para toda la nación de Israel. Si usted cree que la gente ignora lo que pasa en nuestras familias, está muy equivocado, y sobre todo si somos los hombres y los líderes del hogar. Cuando la nación de Israel le pidió un rey a Samuel, ¿sabe usted lo que dice la Biblia? ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo le pidió un rey a Samuel? Aunque dice la Biblia, para ser igual que las otras naciones, así dice. Pero lo primero es, tus hijos no andan bien. No tenemos la esperanza de que uno, tú eres un buen hombre, que tus sucesores, tus descendientes puedan asumir el rol que nosotros necesitamos. Por eso queremos que se nos elija un rey. Pero así le digo, tus hijos. Y es una pena porque la primera vez que Dios le habló a Samuel fue para decirle el fracaso de los hijos de Elí. Él debió de una manera u otra dedicarse a decirle a Dios: Señor, yo no quiero bajo ninguna circunstancia que eso pase en mi hogar. Yo no quiero que eso pase en mi familia, bajo ninguna circunstancia. Debería ser, cada vez que vemos un ejemplo negativo, debemos doblar nuestras rodillas, no abrir nuestra boca para criticar a nadie, sino doblar nuestras rodillas y decirle a Dios: Señor, ten misericordia de este hombre, de esta familia, pero Señor, ayúdame a que eso no pase en mi hogar. Si usted nota, yo estoy 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 en contra de que cuando algo malo alguien dice o hace, yo criticarlo. Yo creo que siempre es para pedir a Dios misericordia sobre esa persona y un ejemplo para mí de que yo no debo hacer lo mismo. Nunca, y si usted dice, pastor, usted sacó esa convicción de las escrituras de nunca hablar mal de nadie ni criticar a nadie haya hecho algo bueno o malo, ¿eso usted lo sacó de las escrituras? No, eso me lo enseñó mi mamá. Usted sabe que la mayoría de los principios sólidos que uno adquiere en la niñez, usted se va a asombrar, no vienen de la palabra de Dios, vienen del hogar. Los principios más sólidos que un ser humano tiene en su vida son los que se reciben en la temprana edad en el hogar. El niño no tiene toda la capacidad de discernimiento para entender muchas de esas verdades. Se le puede ir enseñando, como dice la Biblia, que desde la niñez ha sabido las escrituras, pero las que más impactan son las que uno aprende en el hogar y las que se aprenden a través del ejemplo. El ejemplo personal de Josué y de cualquier creyente es fruto de la apropiación y puesta en práctica de los mandatos y estatutos de Dios en nuestra vida personal, que son exhibidos en nuestra relación con los demás, con los miembros de nuestra familia y delante de la comunidad o delante de la iglesia. Josué era un líder en su hogar, no solamente un líder en el pueblo. Josué era un líder en su familia, un ejemplo de un cristiano comprometido con Dios, comprometido con el varón de Dios y comprometido a guiar a su familia a Dios. El más grande compromiso terrenal que debe asumir un hombre es guiar a su familia a conocer, amar, a seguir, a vivir y a servir a Dios. Ese debe ser el mayor compromiso terrenal que un ser humano pueda asumir en esta tierra. Para que una casa y una familia sirva a Dios, ¿sabe cuál es la palabrita clave? Quisiera hacer como dicen muchos, bueno, le voy a dar un premio para que me diga en Josué 24 cuál es la palabrita clave para que una familia siga a Dios. Yo me imagino que tienen que saberlo. ¿Cuál es? Yo. Yo. Los primeros 13 versículos, la palabra yo aparece 8 veces refiriéndose a Dios y todo lo que Dios hizo. En el libro de Josué, ya en el versículo 14, hablando Josué, la palabra clave es yo. Esa siempre va a ser la palabra clave con respecto al éxito de la familia. En gramática, si usted recuerda un poquito de gramática, en gramática uno le dice que si uno va a nombrar personas donde uno se encuentra en la lista, uno tiene que decir mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela y yo. Y ese es el orden correcto gramatical. Pero en cuanto al funcionamiento del hogar es lo contrario. Usted tiene que poner al hombre primero, al papá primero, y si es una madre soltera que está, o una madre que solamente es cristiana guiando a sus hijos, entonces ese yo representa, tiene que ir primero para que los demás que usted va a mencionar también vivan bajo la autoridad y la dirección de Dios. La palabra clave es eso, el yo representa al padre, al esposo, a la madre, a la esposa, pero personas comprometidas con Dios, con una vitalidad espiritual, reconocidos por todo dentro y fuera de su hogar. Cuando leemos en las Escrituras, todos los hombres y mujeres que se dedicaron a guiar a su familia a Dios, fueron ayudados y bendecidos por Dios. Y sus hijos recibieron los beneficios y sus hijos son conocidos por la gracia de Dios como hombres y mujeres que fueron muy útiles en las manos del Señor. La única vez en los 31.163 versículos que tiene la Biblia, la única vez que se refiere a una pareja de esposo, hablando acerca de su vitalidad espiritual, y se refiere a ambos, se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 1, versículo 6, cuando dice de Elizabeth y Zacarías, dice, y ambos andaban irreprensible en los caminos de Dios y en la obediencia de los mandatos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Juan el Bautista, el más grande de todos los hijos. Usted puede buscar todas las razones teológicas. Yo sé que hay mucha gente que le gusta la profundidad teológica. A mí me gusta la sencillez de la palabra de Dios. Hay una diferencia en eso y yo no voy a hablar acerca de eso. Pero la profundidad teológica muchas veces es buscar más de lo que la Biblia dice. Y es bueno estudiar la Biblia. Yo creo que Juan el Bautista es el resultado de esa pareja. Se dirá, bueno, Dios lo eligió desde antes la fundación del mundo y lo puso en el vientre y lo escogió. Todo eso es bueno. Pero déjeme decirle una cosa. Siempre que Dios va a hacer su plan, lo hace a través de personas que son dignas de su plan. Que son dignas de su plan en cualquier área. Usted y yo queremos predicar la palabra de Dios. El hecho de ser pastores y venir aquí y sentarnos a estudiar cómo preparar sermones, cómo preparar predicaciones y ser expertos en exégesis, en homilética, en menéutica y en todo lo demás y predicar sermones expositivos o atacativos, porque hay algunos que son expertos en sermones expositivos y otros expertos en sermones atacativos. Y esos no son los sermones mejores, ¿verdad? Pero usted puede ser un experto en eso, porque usted quiere cumplir, trazar bien la palabra de verdad. Pero ¿sabe quién es el que traza bien la palabra de verdad? No es el experto en hermenéutica ni en homilética. El que se presenta delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso va primero. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y siempre, hermanos, la calidad de nuestra vida espiritual es la que va a depender la calidad y el resultado de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. No nuestra preparación, que es buena. Es más, nuestra capacidad espiritual para nosotros ser instrumentos de Dios para el bien de todos y de manera específica el bien de la familia. Hay tres aspectos que yo quiero que usted y yo miremos en este pasaje. Pero los que estuvieron ya en la clase ya saben que tengo licencia para hacer lo que hice. Lo voy a hacer. Es un sermón textual. Es un sermón textual con algo de expositivo y con mucho de temático. Usted me dirá, pastor, ¿cómo se puede hacer esas tres cosas? Bueno, es que yo soy fiel a un maestro mío. Un maestro mío me dijo, de homilética, él dijo, tú predicas 500 sermones haciendo las cosas correctamente, como dicen los libros, y después de los 500, hazlo como tú quieras. Porque ya tú tienes una mente, sí me entiendes, tienes razón, ya tú tienes una mente estructurada para llevar la verdad. Así que antes de mirar los tres puntos que ustedes están esperando, porque la mayoría, es bueno que aprendamos sermones expositivos, porque la mayoría de los cristianos y de los pastores están acostumbrados a un bosquejito de tres puntos. Y si tú no das los tres puntos, tú no predicaste. Pero bueno, hay una predicación hoy en día muy conocida y famosa que se llama predicación de concepto, que es también muy buena. Y no necesariamente tiene tres puntos. Pero bueno, esta tiene tres puntos. Pero antes de mirar estos tres puntos que nos da el texto, yo quiero que miremos tres puntos fuera del texto. Porque usted recuerda que para explicar algunas cosas del sermón textual, usted se puede ir fuera del texto. Y yo quiero irme fuera del texto. Y después regresamos al texto. Lo que quiero mostrar, hermanos, es que la tesis de Josué funciona y Dios lo prueba en su palabra. Antes de que se elabore una tesis, tiene que hacerse una hipótesis. Y la hipótesis tiene que ser demostrada. Bueno, ya lo de Josué no es una hipótesis, es una tesis demostrada. Cuando el hombre de Dios se dedica a Dios, no hay riesgo de que no pase lo mismo con su familia. Y quiero que usted y yo miremos esto, que esos tres aspectos. Para nosotros poder lograr que nuestra familia camine con Dios, usted y yo tenemos que tomar tres determinaciones. La primera es convertir tu casa en un centro de evangelización. Eso es lo primerito que tienes que hacer. Convertir tu casa en un centro de evangelización. Acompáñeme al libro de Hebreos, el capítulo 11. Igual como Josué con su vida nos ejemplariza lo que él dice, igual lo que les voy a mostrar con estos tres ejemplos, son hombres que influyeron en su familia y eran hombres de Dios, muy definidos como hombres de Dios. Hebreos, el capítulo 11, versículo 7. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? ¿Trajeron su Biblia? ¿Trajeron su lengua? Vamos a usarla las dos. Aquí vamos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. En primer lugar, hermanos, usted tiene que convertir su casa en un centro de evangelización. ¿Quién fue Noé? La Biblia lo describe como un varón justo, perfecto en todos sus caminos. Y por eso dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Génesis, él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y así dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, es interesante que usted y yo tenemos que entender quién era Noé. Bueno, si quiere una definición de su calidad, de su vida espiritual, ya se la di en el libro de Génesis 6:9. Era un hombre, un varón justo, era un varón perfecto, era un hombre que caminó con Dios. Pero, ¿de dónde le vino a él eso? ¿De dónde le vino a él eso? Eso le vino de su bisabuelo. ¿Sabe quién fue su bisabuelo? Enoc. Un hombre que dice la Biblia en Génesis 5, caminó con Dios. Pero oiga lo que dice Génesis 5. Caminó de 65 años, era Enoc, cuando engendró a su hijo Matusalén. Y caminó con Dios después que engendró a su hijo Matusalén. La responsabilidad de tener un hijo hizo que eso ayudó a ese hombre a asumir el compromiso de caminar con Dios. Y por 300 años caminó con Dios. El autor de un comentario dice que como Enoc decidió caminar con Dios, Dios siempre venía. Recuerda en el huerto que Dios venía y se paseaba. Él dice que Dios hacía lo mismo con Noé, que venía y se paseaba. Y como duró 300 años, dice ese autor que Dios se cansó y le dijo, no, mejor ven para acá arriba. Y aquí hablamos y yo no tengo que estar caminando por la tierra. Porque tenía que venir todos los días a caminar con Dios, caminar con Enoc por 300 años. ¿Y cuál fue el resultado? No se nos dice en ninguna manera de que Matusalén fue un hombre espiritual, pero fue el hombre más longevo de la tierra. Y aunque no estaba escrito, dice la Biblia que cuando tú tienes un padre así y el hijo se sujeta, dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso no estaba escrito. No estaba escrito en la ley, pero está escrito en la mente y en el plan de Dios. Siempre va a estar escrito. Él fue un creyente ejemplar. Se dedicó a trabajar, a hacer dos cosas. Se dedicó a predicar la palabra de Dios a lo menos por 120 años y se dedicó a construir un monstruo como esa arca. Estaba en el estado de, yo no sé cómo es, Kentucky, donde está el arca. Fui allá, me llevaron a ver el arca. Hermanos, con toda la tecnología de hoy en día, eso tomó varios años hacer esa arca. Ahora imagínense aquella vez. Oiga lo que él hizo por 120 años. Se dedicó a predicar a las almas para que fueran salvas. Eso toma mucho tiempo. Se dedicó a construir un arca. Y eso toma muchísimo tiempo. Y eso pudo haber sido una excusa para él decir, no tuve tiempo para mi familia. Pero no dice la Biblia. Que lo que él tenía en mente, dice en Hebreos 11:7, que lo que él tenía en mente era que su casa se salvase. Su mente estaba en que Dios me mandó a predicar a la gente de afuera, pero mi compromiso primero es que se salven los de adentro. Y ese debe ser nuestro compromiso número uno. No es que los de afuera se salven, sino que primero se salven los de adentro. Y tú tienes que convertir a tu casa en un centro de evangelización, de llevar la verdad de Dios, que nuestros niños aprendan desde pequeños el conocimiento de Dios. Los misioneros con que yo crecí, sus hijos todos recibieron a Cristo en su casa. Eso significa que había una intención, algo determinado, de que primero tenían que llegar el mensaje de salvación a sus hijos, a los de casa, que pudieran conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Fue un creyente dedicado a Dios. Y dice la Biblia que él tenía tres grandes cualidades. En Génesis 6:19 habla de la vitalidad de su vida espiritual. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 habla de la vitalidad de su testimonio público, que dice la Biblia que fue un pregonero de justicia. Y en el libro de Ezequiel capítulo 14 versículo 14 habla de la vitalidad de su cercanía con Dios. Solamente rapidito para que busquemos ese último en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Si se le dificulta encontrar el libro de Ezequiel, abra la Biblia en cualquier lugar y haga creer que lo encontró. Ezequiel capítulo 14, versículo número 14. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor. Aquí vamos. Si estuviese en medio de ellos, estos tres, varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y lo vuelvo a repetir más adelante. Fíjame, estamos hablando de que el Señor dice, cuando Ezequiel escribió, habían pasado muchos buenos siervos de Dios en la Biblia. Pero el Señor dice, si estuvieran estos tres, y usted y yo sabemos que estos tres, solamente no tenemos testimonio de la vida familiar de Daniel, pero de la vida familiar de Job sí tenemos mucho testimonio. No solamente era un hombre de Dios, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que él siempre estaba pendiente de sus hijos. Así que cuando Dios mira eso, está mirando a alguien que tenía una vitalidad espiritual en su cercanía con Dios, en su testimonio público y también en su vida espiritual. Y por eso sus hijos le creyeron. Por eso fue que sus hijos le creyeron. No puedo pensar en otra razón que no sea esa. Sus tres hijos le creyeron, las tres esposas de sus hijos y su esposa. La Biblia menciona a Lot, que era un hombre justo, pero ya sabemos el fracaso de su esposa y de sus dos hijas. Hermanos, un hombre de Dios tiene que tener la primera intención y el primer compromiso. Mi casa, mis hijos, tienen que oír desde muy temprana edad el Evangelio del Señor Jesucristo. Tienen que saber de mi boca, de tu boca, las verdades de Dios. Nuestra intención para los que somos siervos de Dios no es edificar una gran iglesia, sino primero una gran familia. Que tú puedas sentarte por la gracia de Dios y decir, Señor, gracias por usarme de instrumento para la salvación de mi familia. Porque aunque nadie le creyó de afuera, le creyó a Noé, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, su familia fue salva. Un pastor amigo escribió un libro titulado ¿Cómo ganar el corazón de sus hijos? Él dice, lo digo públicamente, no voy a mencionar su nombre, pero lo digo públicamente porque él lo enseñó, lo dijo públicamente en mi país una vez que fue a predicar. Pero la razón por la que él escribió eso fue por todos los años y horas que tuvo que dedicarse para conquistar el corazón de sus hijos después que sus hijos habían crecido y los tres se habían apartado de los caminos de Dios. Él tuvo que pararse en la iglesia y decir, renuncio a esta iglesia, porque aunque he edificado una gran iglesia y es para mí la iglesia más completa que yo conozco en el pueblo latino, que yo conozco, él estuvo dispuesto a renunciar por lo que pasó con sus tres hijos. Y la iglesia le dijo, no, pastor, no renuncie. Pero él dice, él cuenta cómo tuvo que irse al monte, a los lugares desiertos, a orar, a decirle, Dios, yo quiero, si fallé, yo quiero reconquistar el corazón de mi familia. Y por la gracia de Dios, así pasó. Aunque uno de sus hijos se perdió y se murió. Pero en una ocasión estaba en Chile, estaba mirando los libros de la biblioteca del pastor y saqué un libro que me llamó la atención. ¿Por qué se pierden los hijos de los pastores y misioneros? Y era escrito por el hijo, la hija de un misionero en Australia. Y ella explica el descuido que tienen los misioneros y pastores en la formación de sus hijos. O el abuso que tienen sobre ellos en la crianza de sus hijos. Porque le exigen a sus hijos, que ¿sabe por qué le exigen a sus hijos? ¿Dónde está el abuso? cuando le dice, tienes que comportarte bien porque tú eres el hijo del pastor. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Nunca se le debe demandar a los hijos eso. Nunca se le debe decir. Ese es un abuso. O que papá nunca tenga tiempo y corte todas sus citas porque tiene una situación en la casa. Ellos crecen con la idea de que ellos no son importantes para papá. Y a veces, pastores, nosotros nos sentimos mal porque tenemos que salir corriendo y tenemos que atender a la grey. Y a veces nuestros hijos nos piden que pasen un minuto, dos minutos, que papi, quédate a comer la pizza con nosotros, que se compró, mi hija, hay un hermano que tiene problemas. Y después tú vas donde ese hermano que tiene problemas y trabaja con ese hermano que tiene problemas y termina yéndose de la iglesia. No consigue nada. Pierde al hermano y pierde a los hijos. Ningún hermano es más importante que nuestros hijos en la iglesia. Ninguno. Ni ningún problema, ni ninguna cosa es más importante. Y no dejamos de ser responsables. No dejamos de ser responsables. Tu casa debe ser el centro de evangelización de tu familia. Mira un segundo hombre en el libro de Génesis, el capítulo número 18. Solamente le estoy trayendo esto para que usted entienda de que la propuesta, la declaración de Josué, no solamente tuvo éxito con Josué, sino que tiene éxito con todos aquellos hombres que la Biblia nos han dejado como ejemplo para cada uno de nosotros. Lea conmigo, por favor, Génesis 18, 19. Aquí vamos. Porque yo sé, ¿sí están conmigo? ¿Se le dificulta Génesis? Es el primer libro de la Biblia. El primerito. ¿Ya lo tienen? Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tiene que convertir tu casa en un centro de evangelización. Tiene que convertir tu casa en un centro de instrucción. Recuérdese lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Lo que dice la palabra de Dios allí hablando acerca de Timoteo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Tu casa debe convertirlo en un centro de instrucción y de instrucción de la palabra de Dios. La garantía, la seguridad que tenía, que le inspiraba a Dios, que Dios, óyeme, usted se imagina que nuestro Dios debe ser la persona que más nos inspire a nosotros y que Dios no tiene un ser superior que lo inspire a Él. Pero tú tienes que conocer el corazón de Dios. La inspiración de Dios para el plan de Dios es que Él tenía la convicción. Oiga bien, es Dios hablando. Él tenía la convicción de que el plan de Dios que Él se había propuesto hacer a través de Abraham no era porque Él lo había elegido, sino porque Abraham iba a cumplir con el propósito de enseñar a su generación. Y repito, se va más allá que la profundidad teológica. No, Dios lo iba a hacer como quiera porque Abraham fue elegido para hacer ese trabajo. No. El texto dice claramente, para yo poder hacer como Abraham lo va a hacer, para que haga venir lo que ha hablado acerca de él. ¿Quién fue Abraham? No tenemos que buscarlo, pero en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, nos habla acerca de la calidad de la vida espiritual de Abraham. Porque eso es lo primero que quiero presentarle. El compromiso de Abraham de vivir para Dios, que la Biblia en Santiago 2, 23 lo llama amigo de Dios. Única persona a quien se le atribuye ese tipo de relación con Dios. Amigo de Dios. Dios tenía la confianza de que Él daría continuidad al plan de Dios a través de su descendencia de bendecir. Y no hay manera de dar continuidad al plan de Dios que no sea a través de hombres obedientes a Dios. ¿A qué vino Cristo? A salvar al mundo. Pero Él le dio esa comisión a 12 hombres para que ellos fueran y llevaran la palabra de Dios y predicaran el mensaje de Dios. Dios siempre ha confiado su plan a la obediencia de los hombres de Dios, a la obediencia de los hijos de Dios. Y aquí la palabra clave otra vez es yo, refiriéndose a Abraham. Y Dios dice, yo sé que él lo va a hacer. ¿Y qué encontramos de Abraham? Un hombre que enseñó a sus hijos, a su hijo específicamente. ¿Qué hizo? No solamente le enseñó las verdades de Dios, sino que se las mostró y se la evidenció y se la ejemplarizó con su propia vida. Hermanos, las verdades de las Escrituras tienen que estar acompañado con el ejemplo de cumplimiento de nosotros de lo mismo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Oiga lo que dijo un autor. Nada es tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Nada es más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Albert Einstein dijo que dar el ejemplo no es una manera de influir en los demás, sino la única manera de influir en los demás. Nosotros necesitamos, hermanos, por la gracia de Dios, acompañar nuestras enseñanzas a nuestros hijos con lo que se llama la fuerza del ejemplo. Pablo dice de Timoteo, yo sé que tú eres un hombre de fe, pero no porque Timoteo se lo había demostrado, sino que él parte la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida, y tu abuela Loida se lo pasó a tu abuela, a tu mamá Eunice, y tu mamá y tu abuela te lo han pasado a ti. Esa es la garantía. Quien está aquí presente es el resultado de mi bisabuela, que se convirtió en el año 1948, mi mamá en el año 1953, yo en el año 1963, soy la tercera generación, mi hijo Joel, que es pastor, es la cuarta generación de esa raíz de personas que no solamente tuvieron la palabra de Dios, fueron un tremendo ejemplo, mi bisabuela, un tremendo ejemplo de una mujer de Dios. Mi abuela, no se diga, y mi mamá, la mejor del mundo como cristiana. Y la que más, como le he dicho, ha influido en mi vida. No he encontrado un pastor, no he encontrado un texto, un libro de la... No he encontrado alguien de las Escrituras que haya influido más en mi mamá por el ejemplo. Por el ejemplo. Fue un ejemplo a su hijo de obediencia a Isaac de los mandatos de Dios. Mire lo que dice Génesis, el capítulo número 26. Fue un ejemplo a su hijo de obediencia a los mandatos de Dios. Génesis, el capítulo 26, versículos 1 al 5, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí viene la razón. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El argumento de Dios a Isaac para que lo obedezca, óigame, para que Isaac obedeciera a Dios es recordarle cuál fue el compromiso de obediencia de su papá. Es Dios hablándole. Y repito, hermanos, es el argumento de Dios. ¿Somos tú y yo el argumento de Dios para nuestros hijos? Por cuanto Abraham, dice la palabra de Dios, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Él fue un ejemplo de obediencia a los mandatos de Dios a su Hijo. Pero en segundo lugar también, Él fue un ejemplo de su amor supremo a Dios frente a su Hijo. No tenemos que buscarlo porque usted conoce esa historia en el libro de Génesis, el capítulo número 22. Cuando Dios le dice a Abraham, toma tu único hijo por el quien tú esperaste tanto para tenerlo y ve y sacrifícalo. Y él sin pensarlo dos veces agarró a su hijo, le dijo, vamos caminando 12 o 15 años. La palabra hebrea, hay tres palabras hebreas cuando se refiere ahí a muchachos, y esta parece, es una palabra que habla como de 12 a 15 años. Y tomó, dice la Biblia, él el muchacho y se lo llevó y le dijo, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Y el muchacho le preguntó, Señor, ¿dónde está el sacrificio que van a traer? ¿Y qué le dijo él? Dios se proveerá. Pero fue y lo acostó. Solamente yo cierro mis ojos, me gusta imaginarme la imagen cuando le dice a su hijo, acuéstate. ¿Qué, papá? Acuéstate. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo. Y después se lo ató. Y después levantó el cuchillo y lo iba a matar si el ángel no le detiene la mano. A mí, yo que he estudiado tanto el libro de Génesis por mi tesis que tuve que hacerla todo el libro de Génesis de familia, yo siempre pienso que aunque es Abraham el más reconocido como un hombre de entrega y de fe a Dios por lo que él hizo, el más impactado en su vida personal fue Isaac. Yo creo que eso cambió completamente el curso de la vida de Isaac. Lo cambió. Porque él vio el ejemplo supremo de obediencia a Dios de su papá. ¿Han visto nuestros hijos lo que estamos dispuestos a hacer por obediencia a él? En tercer lugar, fue un ejemplo de dependencia de Dios. 40 años tenía este muchacho cuando Génesis 24 le dice él, ve a buscar a su siervo, ve a buscar una mujer para mi hijo. Otra vez Dios se va a proveer. Y le enseñó a su hijo, tú no te vas a casar con mujer de por aquí. Tiene que ser de acuerdo a como dice Dios. Papá, pero ¿dónde la vamos a encontrar? No te preocupes, vamos a mandar allá. Y conocemos la historia. Y dice la Biblia, con 40 años, dice la Biblia que cuando venía Eliezer con Rebeca, salió a recibirle a Isaac, que estaba en el campo meditando. La palabra hebrea significa orando. Quizás le dijo, hijo, te vas a casar con alguien, pero tienes que orar a Dios. Y yo voy a trabajar por eso. Hoy, después que se casa, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, no vienen hijos. ¿Sabe cuándo vino el hijo? Dice el libro de Génesis, el capítulo 25, versículo creo que 19, y oró Isaac a Dios, y Dios le concedió un hijo. Él aprendió que Dios provee orando y dependiendo. Y eso lo aprendió de papá. Las veces que yo venía así, hermanos, perdónenme todo el ejemplo, así, sí. Yo te sabe cuando uno está así y que va a entrar al baño. Así. Venía de jugar basquetbol, venía de jugar con los muchachos béisbol. Allá normalmente somos más civilizados, le damos a la pelota con el bate, no con el pie. Entonces, yo sé que a usted le gusta el fútbol, pero bueno. Y yo llegaba así, y cuando iba a abrir la puerta del baño, ahí estaba mi mamá orando. Oh, se me iba en el deseo de todo, en serio. Me sentaba en la cama, esperaba, me acostaba. Los muchachos me llamaban y me decían, te toca el turno de batear. Y yo le decía, no, no puedo ahora. Pero tenía que esperar 15 o 20 minutos mínimo, y yo creo que ella tenía más de media hora ahí. Aprendí eso. Aprendí a ayunar. Cosa que hago hasta el día de hoy. No porque lo dice la Biblia. Yo lo vi. Yo recuerdo cuando nuestra iglesia, donde yo nací y crecí, se quedó sin pastor. Los misioneros dijeron, que le iban a cerrar. Eso lo oí yo muchas veces en las conferencias. Mi mamá dijo, no se preocupe. Reunió al grupo de hermanos cercanos ahí, a la casa, y todos los sábados ayunábamos y orábamos para que Dios mandara un pastor. Las veces que hemos tenido situaciones en el hogar con mi esposa, no comenzamos a discutir ni a planificar. No, ven acá. Vamos a durar 40 días orando y clamando a Dios hasta que Dios obre. Porque después que eso te lo ponen en el disco duro de tu alma, que tú lo ves, no que te lo dicen, que tú lo ves, no hay manera de que tú actúes de otra manera. No hay manera. El poder del ejemplo es algo increíble. Isaac, hermanos, fue el más perfecto de los tres patriarcas, humanamente hablando, material, terrenal, humanamente hablando. Abraham vivió 175 años. Jacob vivió 147 años. Pocos y malos se lo consideró él. Isaac fue el único que vivió 180 años. Jacob y Abraham tuvieron otras mujeres. Isaac fue el único que tuvo una sola esposa. Y le puedo mencionar otros factores que nos dicen la calidad de un hijo cuando tiene un padre dedicado a instruirlo y a mostrar su instrucción a través del ejemplo. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: cuando un hogar se conduce con la palabra de Dios, se le podría pedir a los ángeles que se queden con nosotros y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. Cuando la palabra de Dios está ahí. Está ahí. Y no va a estar ahí por la iglesia, por papá o por mamá. El último ejemplo de los tres, recuérdese que lo que estamos tratando es de demostrar que la tesis de Josué funciona. Jeremías, el capítulo 35. Le voy a pedir al pastor Juan Carlos 5 minutos extra hoy. ¿Se puede, pastor? Bueno, aunque no me lo dé, yo me lo tomo porque yo sé que estoy aquí arriba. No. Lo de Faraón es de la hora y media en adelante. Jeremías, el capítulo 35. Jeremías 35, y probablemente termine en punto, pero Jeremías 35. Dice la Biblia aquí, mis hermanos, déjeme decirle, este es uno de mis personajes favoritos en las Escrituras. Uno de los favoritísimos míos, Jonadab, hijo de Recab. Uno de mis personajes favoritos en todas las Escrituras. Y le voy a decir por qué. Es lo que dice Jeremías 35, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, en días hijos de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a comer a beber vino. Tomé entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Idalía, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba junto al aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas, para nuestras moradas y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tienda y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. En tercer lugar, el tercer ejemplo es: convierte tu casa en un centro de consagración. Hijos consagrados a Dios. ¿Quién fue Jonadab? Jonadab vivió en una de las épocas más oscuras del reino del norte. Una de las épocas más oscuras fue cuando tuvo un rey malo y perverso con una esposa que era su perfecta ayuda idónea para el mal. ¿Sí entendió? Su perfecta ayuda idónea para el mal. Era Jezabel. Si alguien estaba buscando una perfecta ayuda mala, era él. Y la encontró. Y dice la Biblia que Dios levantó a un sucesor de este hombre llamado Jehú y le dijo: tú tienes que destruir toda la descendencia de acá. Toda la descendencia de acá. Y él lo hizo exactamente como Dios le dijo. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo a Jehú. Mire, hermanos, déjeme decirle algo. En muchas ocasiones, cuando la Biblia dice que Dios bendijo a alguien, no es algo que le dio, sino algo que recibieron sus descendientes. A veces nosotros creemos que bendición es recibir algo tangible y material de Dios. Pero le digo, por cuanto obedeciste, y no fue que fue un hombre muy consagrado, el Jehucito ese. No fue que fue muy consagrado. Pero Dios hizo lo que Dios le dijo, y le dijo: tus hijos van a ser reyes hasta la cuarta generación, como un regalo de lo que hiciste. Pero cuando él se montó en su carro, en una época donde no había nadie que... Recuérdese que Elías dijo: Señor, no ha quedado nadie. ¿Recuerdan? Elías dijo: no ha quedado nadie. Jehú, buscando a alguien que le acompañara como testigo de lo que él iba a hacer en obediencia a Dios, dice en el segundo libro de Reyes, el capítulo 10, versículo 15, y yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es con el tuyo? Y Jonadab lo dijo: lo es. Pues que sí lo es, dame la mano. Y le dio la mano, y luego lo hizo subir al carro consigo, y le dijo: ven conmigo y verás el celo de Jehová, y lo puso en su carro. Era un hombre reconocido por su piedad. Y sus hijos, dice la Biblia, que cuando este gran profeta, Jeremías, venerado por todos los judíos, los llevó y le dijo: mira, tomen vino. Ellos le dijeron: no. Y aquí viene lo más interesante, hermanos. En esos primeros versículos, en la conversación de Jeremías con sus hijos, ellos hablan de obediencia, pero no mencionan a Dios. No mencionan a Dios. Mencionan su padre. Pero recuérdese que obedecer la voz de un padre piadoso es obedecer a Dios. Y él hizo que sus hijos, siendo un hombre reconocido por sus celos de Dios, guió a sus generaciones a perpetuar, y quiero que ustedes agarren esta palabra, a perpetuar la obediencia, la pureza, la separación, la santidad en sus hijos en medio de una época terrible y perversa. Y si usted nota tres aspectos que podemos mirar de Jonadab: número uno, fue un hombre que le dio perpetuidad a la voz de Dios sobre él. Por eso dice en segundo libro de Reyes que era reconocido como un hombre piadoso, aún por reyes que no eran los mejores. En segundo lugar, le dio perpetuidad a la voz de Jonadab sobre sus hijos. Como dicen ellos, hemos obedecido a la voz de nuestro padre. Y en tercer lugar, mire conmigo en el versículo 18 del capítulo 35. Le dio perpetuidad a la promesa de Dios sobre su casa. Dice aquí, en el versículo 18, dijo Jeremías a la familia de los recabitas. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, que un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Por qué un varón, hermanos? Porque se había pasado de generación en generación hombres comprometidos con la pureza y la santidad. Por eso le digo, no quiero que ustedes edifiquen cementeras, o sea, sembradíos, porque eso los vas a obligar a vivir en un lugar. Tampoco quiero que habiten en ciudades, porque todas las ciudades de Israel estaban contaminadas. Porque él quería mantenerlo lo más separado y santo para Dios. Pero hermanos, miren lo más importante. Cuando yo comencé a averiguar y a sumar todo lo que dice la Biblia, yo me imagino a Jeremías diciendo, bueno, ya que ustedes tienen un padre tan piadoso y tan dedicado a Dios, y que ustedes han obedecido la voz de su papá, por favor, yo quiero que ustedes me presenten a su papá. Todos se rieron. Le dijeron, ¿tú quieres que te presentemos a papá? Bueno, ven. Y lo llevaron a la tumba. Mira, ahí está enterrado Jonadab, hijo de Recab. Oh, pero de la manera en que ustedes hablan, se ve como que fue una enseñanza reciente, que ese hombre recientemente se murió y ustedes por eso todavía lo tienen en su mente. No, Jeremías, hace 280 años que se murió. 280 años, y ellos seguían diciendo, nosotros vamos a obedecer la voz de papá. 280. Lo sumé yo no sé cuántas veces, buscando todo lo que usted se imagina para llegar a ese número. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque cuando tú te dedicas a guiar a tu familia, Dios también se dedica a tu familia. Cuando tú abandonas a Dios de una manera u otra, estás proveyendo para que tu familia abandone a Dios. Tiene que convertir tu casa en un centro de evangelización. Tiene que hacer ese compromiso. En segundo lugar, tiene que convertir tu casa en un centro de instrucción. Y en tercer lugar, en un centro de consagración. Volvamos a Josué para finalizar. Josué capítulo 24. Ahora podemos entender lo que se nos dice ahí. Hermanos, es una decisión. Es una decisión. Mire cómo dice Josué, escogeos, es una decisión que cada cual debe tener. Tres aspectos podemos encontrar ahí en esa declaración. Número uno, es una elección libre, no impuesta. En segundo lugar, es una elección de servicio y no de servidumbre. Y en tercer lugar, es una elección del padre, no de los hijos. Ahora, la que más me gusta es la segunda. Es una elección de servicio, no de servidumbre. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando tú eliges a Dios, tú vas a servir. Y Dios te va a servir. Cuando los hijos no eligen a Dios, van a elegir vivir una vida en el pecado y eso es servidumbre. Y vamos a poner la palabra esclavitud al pecado y a todo lo malo que hay en el mundo. Por eso tenemos que elegir nosotros servir a Dios para que también nuestra familia se dedique a servir a Dios. Hermanos, es un compromiso personal. Esto no lo aprendió él de Moisés ni de nadie. Es una apropiación personal que tú y yo tenemos que tomar para dedicarnos y comprometernos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas a que nuestra casa conozca al Señor, ame al Señor, viva para el Señor, sirva al Señor, y eso pueda ser por generación. suelo, por ejemplo, de las escrituras y de mi mamá, suelo arrodillarme cada día de la semana, del mes y del año, cada día, 3 veces al día a orar, todos los días. Ya llevo 2, todos los santos días, todos los santos días. No hay nada grande con leer que Daniel oraba 3 veces al día. ¡Wow, Daniel! Como, ¡uf! Yo nunca llegaré ahí. O como David dice, mañana, tarde y noche, oraré a ti. No, hace tiempo que yo veía a mi mamá y vi lo que dice la Biblia. Todos los santos días, sin exceptuar un solo día, yo me arrodillo. 3 veces al día. Yo pido por mi hijo mayor, por mi hija y por mi hijo. Por la esposa de mi hijo mayor, por el esposo de mi hija, por sus nombres y por sus necesidades. Y por de mi hijo menor. Pero yo ruego a Dios por las dos hijas de mi hijo mayor, por sus nombres y necesidades, por los dos hijos, el varón y la hija de mi hija Priscila, y por los dos nombres de las dos hijitas de mi hijo menor, 3 veces al día, por nombre, por necesidad y por detalle. Porque mi enfoque, y eso yo lo hago antes de orar por la iglesia. Yo oro por los hermanos, por nombre, un grupito cada día. Oro por las predicaciones, oro por el ministerio, oro por todo aquello que es importante. Pero después de orar por mi vida espiritual y mi compromiso con Dios, mi petición es por ellos, 3 veces al día, para que la gracia de Dios y el poder de Dios lo guarde, lo cuide y lo proteja. Cuando mi hijo mayor era soltero, pusimos en disciplina a un muchacho de la iglesia porque cayó en fornicación. Y yo me senté en la cama. Todo lo que yo sé lo utilizo para instruirlos, ayudarlos, aconsejarlos. Porque yo soy de lo que creo en criar hijos casados. ¿Sí me entiende? No dejan de ser mis hijos. No dejan de ser mis niños para instrucción. Y yo tengo tiempo de consejería con ellos. Y lo siento en mi oficina, en su casa, y donde quiera que me encuentre con ellos, en todas las áreas, todas las áreas. 10 lecciones le di cuando se iban a casar, para instruirlos y prepararlos. Todas las mañanas teníamos nuestro altar familiar. Una vez al mes yo los reúno en casa para que comamos juntos, los 14 que somos ahora, y después que comemos y nos reímos, tenemos el devocional para todos orar. Y yo fui donde mi hijo, y le dije, hijo, mira lo que pasó con este muchacho y esta muchacha, los dos cristianos, los dos de la iglesia. Y le hablé, y le hablé, y le hablé. Y yo notaba que él tenía su cabeza hacia abajo. Y yo le dije, mi mamá oró para que yo nunca estuviera con una mujer antes de casarme, ni después de casarme. Y Dios en su gracia se la concedió. Y yo estoy orando por ti, para que tú no estés sexualmente con ninguna mujer antes de casarte, ni después de casarte. Y él siguió con su cabeza abajada, escuchándome, y yo salí. Pero el Espíritu Santo me dijo que me devolviera. Y le dije, hijo, sé que estás en la universidad, trabajas en un banco. Por casualidad, ¿te ha pasado eso? ¿Tú has fornicado? Se puso de todo color. Y yo dije al Señor, ay Señor, yo comencé a sufrir por dentro, ya lo hizo. Y después levantó la cabeza y me dijo, papi, por poco. Una compañera de trabajo me dijo que lo llevara a su casa, después del trabajo me dijo que tenía problemas en su computadora, y entré, y mientras estaba arreglándolo, me agarró de mi ropa, y me quería besar y tocar y quitarme la ropa. Y yo le dije, hijo, ¿qué hiciste? Oiga lo que dijo. Papi, me acordé de ti. Me acordé de ti. Y me fui corriendo. tenía ganas de decirle, debiste acordarte de Dios, pero dije, no, es que es así. Oír la voz mía, si viene de Dios, lo que le digo es oír la voz de Dios. Necesitamos, hermanos, entender esa responsabilidad y ese compromiso, ese tremendo compromiso de nosotros formar a nuestros hijos. Y ahora que están casados es igual. Yo fui el pastor de mi mamá por unos 30 años y de mi papá. Y ella, siendo yo su pastor, nunca dejé de ser su hijo. Me decía, así me dijo un día, ten cuidado con esa hermana. Y tenía razón. Después me di cuenta que tenía razón. Y era como una hija para ella. ¿Sabe lo que me dijo un día? Ten cuidado con ese pastor. Uno nunca debe dejar de ser esos padres comprometidos con ayudar a nuestros hijos.